A Julfe Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Te animamos a que visites la página web redasociativa.org/baladre. Ahí encontrarás mucha información sobre Baladre y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y si lo que quieres es entrar en contacto con el programa, puedes escribirnos al correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues entramos ya a hablar de lo que nos esperan esta horita de radio. Para empezar, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Carlos Parada. Y después nos iremos hasta Salamanca para hablar con Emiliano de Azdecova, en el barrio de Buenos Aires. Por último llegarán los compañeros y las compañeras de Zambra, que nos van a presentar a Christine de Pizán, y también conoceremos el libro Fragmentos de Antropología Anarquista. Antes de todo esto, por supuesto, el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldez.
Un librito que no pasa de ser un panfleto en el buen sentido del término, se está convirtiendo en un bestseller de las personas que no nos conformamos con el estado actual del mundo. El librito se llama Indignados y lo escribe Stefan Hesse, un señor de 93 años. Tan larga edad da para mucho. Por líneas generales, la tendencia es que cuando uno se va haciendo mayor, le pueden los miedos y se va haciendo cada vez más conservador. La genealogía de la política española, canaria o de cualquier lugar está llena de ejemplos. Los utópicos del ayer son las personas formales del presente, contagiadas de pragmatismo y asimilados por el sistema, de tal manera que ya son sistema. Pero Hessel es el ejemplo opuesto. Por eso la mayoría de sus lectores son personas jóvenes dispuestas a leer un librito que les invita a rebelarse contra el sistema. Y que conste que lo que el anciano relata no es especialmente novedoso. Lo que pide esencialmente Stefan Hessel es que se cumplan y se respeten los derechos humanos, algo de lo que no debiéramos transigir. En Indignados se centra en el ejemplo de Israel y el apartheid al que somete ese Estado terrorista al pueblo palestino. Pero también cuestiona el recorte permanente de los derechos básicos colectivos de los países occidentales, como el derecho a una educación, a una justicia, a una sanidad, a una cobertura social sin discriminaciones dignas y universales. También insiste en la utilización perversa de la inmigración en los países occidentales, que solo utilizan a los inmigrantes cuando su economía necesita de mano de obra semi-esclava. Ante esta situación generalizada, ante este desorden antidemocrático, Indignados propone la insurrección permanente y pacífica. Lo que nos propone es que pasemos a la acción, que las calenturas que cogemos en los bares discutiendo sobre lo evidente la reflejemos en las calles. Ese es el paso decisivo, cuando una sociedad civil toma conciencia de sí misma, cuando la multitud toma forma, cuando lo colectivo y lo común no son nuestras fronteras, sino nuestros encuentros. Indignado, nos dice este viejito de 93 años, sobreviviente de la resistencia francesa contra el nazismo. ¿Acaso no tenemos motivos para indignarnos? ¿No vemos las injusticias cotidianas? ¿Por qué convivimos con ellas como si fuesen parte del paisaje? Todas las personas tienen su lista de indignaciones. La mía no cabe en este espacio. Vivo en un sitio chiquito que casi no se ve en los mapas. En cambio, es el paraíso de la desigualdad, de la corrupción, de la injusticia. Indignados, en su versión española, tiene un prólogo de otro venerable anciano al que la edad lo ha hecho cada vez más lúcido, más irreverente, más rebelde, más radical, más extremista, más consciente, José Luis San Pedro. Hace unos años tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de San Pedro en Fuerteventura. La guerra de Irak se había iniciado y las medidas impuestas por el imperio en la seguridad aérea le afectó directamente. Contó la siguiente anécdota. San Pedro siempre llevaba encima un cortaúñas, regalo de su padre, al que se lo había regalado su abuelo. Cuando intentó pasar el control para embarcar, un picoleto, muy serio, le invitó a abrir su neceser y le dijo que según las normas de seguridad no se podía montar en el avión con aquel instrumento. San Pedro le intentó hacer entrar en razón, pero ¿no ve que es un regalo de gran sentido sentimental? ¿Pero usted me ve a mí con 80 y pico años intentando darle una estocada al piloto con este cortaúñas? A lo que el guardia civil le dijo, ni lo sé ni me importa. Aquí pone que no se puede entrar con un cortaúñas y usted no entra con un cortaúñas. Y allí se quedó, en la bandeja de objetos peligrosos, el cortaúñas del abuelo de San Pedro. San Pedro, cuando nos contó la anécdota, nos dijo, es posible que aquel guardia civil fuese buena persona, pero desde que se pone un uniforme, deja de razonar. San Pedro, que ahora prologa el libro de Stefan Hessel, nos estaba pidiendo que nos indignáramos, que no nos dejáramos uniformar, que fuésemos personas conscientes antes que consumidores pasivos. No tengo 93 años, no me llamo San Pedro, pero se los digo en canario, envenénense, carajo. Un saludo cordial para todas las personas desde Fuerteventura.
Por mi pasado hay un origen aborigen, el cual no olvido. No, 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 aborigen sigue vivo en ti, en mi corazón, con la mano en el pecho. Pregúntale cómo te sientes, qué es lo que sientes. Él nunca miente y por eso digo, alzado estoy. Y por eso alzado estoy.
Parece y de llora, ¿dónde estás, Apolondo? Susurran las laderas el sonar de un tajara hasta el ritmo de mi corazón. Sudor y nobleza, caulucha ras de arena, de atravesar un risco con un brinco a regatón. Dice que murió la raza y jamás fue raza muerta, raza que robó la historia y la convirtió en leyenda. Magua del origen, orgullo del aborigen que le dio vida al Corán. Y antes de subirse esclavo liberó su alma al barranco, increpándole a chamán. Con el puño en alto y el alma tricolor, hizo que el alicio hiciera resonar el bucio al repique de las chacras y el tambor. Por las manos campesinas que sembraron el sudor de los hijos de sus hijos, se sintieron humillados por la tierra en que nació. Ecos del barranco que por su cauce corre el orgullo y el honor. Armadura de Tabaiba, y soy noble y valiente del canario el corazón. Reivindico al mago la palabra de un ancestro bautizado hijo del sol. Vivo del pasado, avanzo hacia el futuro. Maña con el palo, cara llevo el pez tu escudo. Sangre derramada por la lucha que libró cuerpo de escudo. Y así vivo anegado en el recuerdo de un abuelo renegado a ser esclavo.
Llegaron por el mar, vinieron a matar, pero nunca el espíritu se puede conquistar. Nunca dejó el rucho de sonar. Son muchos años ya, ya saben de callar. Depende de ti, oye, depende de ti. Que no mueran al olvido legado. Manténlo vivo, si estás al charo, alza tus manos.
Tallaban piedra dura, la letra perdura. Sangre que aclamaba las montañas y a la pura. Noble y limpia marea, que bebe arena negra. Y ahora estoy alzado como palma guarapera. Sigo fiel a la brega, con sublime arrojo ante el que declaró la guerra. Anciano Mensei, ¿a dónde te han llevado? Hoy ha llorado al engañado ante el juramento violado. Así es la vida, así es un pueblo. Así resuena en el barranco, el eco de la tierra. El eco de la
tierra. Sí, la tierra nace y nunca muere dividida. Sí, las manos de un pueblo permanecieran unidas. Si llenas de orgullo un canto y de las cenizas de un volcán resurgirá la vida. Y dejarme la vida por mi eterna primavera y que me arrastre la marea y se detenga los segundos en un nuevo amanecer por antequera. Yo llevo alma de brega y sangre de cartón. 95 años de matanzas y de subordinación es una ofensa. Celebramos derrotas exigiéndose el perdón de la vergüenza. Vergüenza es lo que siento si tu historia has olvidado. Vergüenza es lo que siento de quien pisa su cultura y su legado. 90
la vida gira y gira y nunca pierdas el inicio. En el que hubo un mensaje loco que por liberar a un pueblo dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio, dio su cuerpo al precipicio.
Acaguaré, pura no olvidaré de día, recordaré aquel loco mensaje carru, vida al precipicio. Grito libertad, grito libertad.
Al, al, alzado estoy, al,
mi bandera y mi lucho hoy.
Al, al, alzado estoy, al, al, mi lucho hoy.
Hoy en Nosotras las Personas, Carlos. Carlos que no para, aunque le dicen parada. No sé por qué. Equa, Cádiz, el mundo, discapacidad. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Aquí andamos oteando, buscando. Dicen crisis. ¿Cómo es esto de la crisis para este mundo vuestro? Preséntalo de entrada. Equa, alguna gente se acordará, hace 2 años te hicimos una entrevista, pero ¿cómo está este mundo de la llamada discapacidad en general?
Pues mira, te cuento, según la opinión de las compañeras y los compañeros que estamos por aquí, la crisis un poco en el ámbito de la discapacidad es como un poco en el territorio en que nos encontramos en Cádiz, ¿no? Es llover sobre mojado, ¿no? Porque hablan de la crisis, de los colectivos en situación de exclusión social, y verdaderamente la gente con discapacidad intelectual es que incluso dentro del ámbito de la discapacidad ya están discriminados, o sea que no es algo que venga de nueva. Sí que es verdad que se acentúa en muchos ámbitos. Por ejemplo, cuando se habla de discapacidad, normalmente y administrativamente, en cuanto a legislación incluso, siempre hay tanto por ciento de reserva o persona con discapacidad física o sensorial. Con discapacidad intelectual desde hace muy, muy poquito tiempo, cuando se está empezando a tener en cuenta como colectivo propio, ¿no? Con lo cual, ya te digo, eso de la crisis en principio es llover sobre mojado.
Y hablar de un proyecto, una iniciativa, un grupo de acción social y política, como hoy, ¿de qué es hablar?
Pues mira, ahora mismo es de hablar de cómo un proyecto sin ningún carné político
partidario,
que lo vincule partidario que lo vincule a ninguno de los partidos mayoritarios existentes, a través de una práctica ya real de trabajo, pues verdaderamente se le tiene en cuenta de alguna manera, ¿no? Incluso hay ciertas relaciones de respeto mutuo con diferentes administraciones. Es hablar de poner en valor las metodologías frente a los recursos económicos y materiales, y cómo ver que sin perderle respeto a lo que las compañeras y los compañeros quieren hacer, puede tener una viabilidad, si, no prostituyendo la metodología que participamos, ¿no? Y siguiendo denunciando lo que hay que denunciar, y siguiendo haciendo lo que hay que hacer, y abriendo nuevas líneas de acción. En aspectos en los que tenemos que ser muy pulcro y respetuoso y con una visión de proceso, ¿no? Por ejemplo, lo último, hace ya 3 años empezamos con una alineación con las personas con discapacidad intelectual dentro de prisión. Es un ambiente del que hay que aprender mucho y del que hay que tener mucho cuidado, pero no hay nadie que actúe allí, con lo cual casa mucho la realidad con las ideas, y fruto de eso, que cómo podemos seguir avanzando, ¿sabes?
Últimamente en las gentes de Baladre tenemos muchísimo, de siempre, ¿no? Mucho interés por la papelera social, la cárcel, el lugar del mayor abandono. Y las cifras del último informe estudio de un kilómetro en línea recta de la Universidad Pontificia, curiosamente, que suelen ser quienes hacen este tipo de estudios cada 10 años, el equipito este, habla ni más ni menos de que cerca del 40% de la población reclusa en el actual Estado español son personas con discapacidades diferentes, que no deberían de estar ahí nunca.
Claro. Los estudios se mezclan mucho y se habla de mucho tipo de discapacidad, porque estamos hablando, sobre todo, hay el porcentaje más alto es personas con una enfermedad mental, no con discapacidad intelectual, sino con enfermedad mental, y además sobrevenida por el tema del consumo de estupefacientes, normalmente. Eso es lo que nos estamos encontrando. Lo que pasa es que es tan diverso y está tan poco valorado que el propio personal de prisión no sabe lo que tiene. Vamos, que no sé yo de dónde habrán sacado los datos para hacer estudio, porque ya el instituciones penitenciarias es muy cerrado a pasar todo ese tipo de información. La realidad que nos encontramos nosotros en nuestro territorio es que no saben qué tanto por ciento de población tiene discapacidad, y la que la tiene no tiene ningún tratamiento diferenciado en absoluto, salvo el que se le pueda dispensar por entidades asociativas de fuera. Dentro no hay absolutamente nada.
Esta gente en concreto, por darte el dato y por además que te doy la pista, las gentes de Buenos Aires, Emiliano Tapias y otras muchas, las de Cobas, están vinculadas, como otras gentes de Baladre, al desarrollo de ese estudio, parte de 1000 encuestas a población reclusa, distribuidas por todo el Estado, con complicidades lógicas de los colectivos que entran, que apoyan, que trabajan.
Ahí lo tiene. Es que instituciones penitenciarias esos datos no lo va a soltar.
Eso claro, de esta manera.
Porque si no, no...
En absoluto. Claro. Es más, les boicoteo y, siendo comillas, ¿no? Y todas esas cosas. Pero sí que llama la atención, y Emiliano y las compañeras también de la revista de Punto de Fuga, ¿no? Con la situación de las cárceles, nos hablan, ¿no? De la importancia de dar a conocer esta realidad. Vosotras que estáis empezando, digamos, a entrar, a gestionar, a abordar, ¿cómo vivís? ¿Cómo vivís la relación con este colectivo, estas personas, no?
A ver, pues lo vivimos, dentro del plano ideológico y metodológico, con mucha ilusión. Porque hay una devolución inmediata de resultados, ¿sabes? A poco que hagamos cosas, el resultado es brutal, ¿no? La gente lo percibe muy bien y lo viven, y hay cambio inmediato a positivo en un montón de aspectos cotidianos de las compañeras y de los compañeros que están reclusos. También el trabajar de esta manera nos permite ciertos privilegios, entre comillas, que todavía son impensables, pero que son reales. Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, tener en común a mujeres y hombres en la intervención que hacemos, cosas que la inmensa mayoría de los casos no es posible en la intervención en prisión, con lo cual yo creo que se pueden conseguir cosas y que se están consiguiendo cosas. Nosotros de momento, desde luego, estamos haciendo actividades puntuales, y lo que sí que nos estamos ocupando es de la reinserción en el mercado laboral una vez que salen del centro penitenciario, que es poner los recursos que tiene la entidad a disposición de gente con discapacidad que ha pasado por prisión y que, aunque no han trabajado con nosotros antes por las circunstancias, pues lo que estamos haciendo ahora.
De alguna manera estáis hablando de un imposible, ¿no? Porque el mismo estudio y las compis que trabajan estos temas desde hace muchísimos años hablan que tras la cárcel, mucho más en estos momentos, no hay posibilidad de entrar en el mercado laboral. ¿Cómo conseguís todo esto?
Pues nosotros, lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, pues desde el 97 ya llevamos trabajando esta historia. Entonces es verdad que ya hay creada una red de complicidades, sobre todo con microempresarios y con mediana empresa en el territorio, que ya tienen una muy buena relación con la entidad ya como tal, con la institución. Aparte está el trabajo de los mediadores, que verdaderamente yo tampoco me lo explico, yo estoy dentro, o sea que no lo podría explicar muy bien, pero que estamos teniendo realidades concretas. Y aparte también está, desde hace ya, cuando hablamos la otra vez, hace un par de años, os comentamos que estábamos dotándonos, o sea, estábamos creando estructura productiva y ya con el formato de empresa de inserción. Y nosotros hacemos un poco de puente entre uno y otro, ¿no? Entre el mercado ordinario y la prisión.
De alguna manera, gentes como nosotras hablamos de se terminó la mediación social, el capitalismo vuelve a mostrarse desnuda, en pelotas, con claridad, evidencia, saca el palo, da caña y clarifica que le importamos poco todas. Pero si todas le importamos poco, menos le importa a este colectivo, ¿no?
Mira, nosotros ahora, otra cosa que me apetecía cuando me decíais que no iba a llamar para la entrevista, me apetecía también comentar, mira, un ejemplo muy grande lo tenemos con los sindicatos, sobre todo con los mayoritarios. Los sindicatos ahora mismo, nosotros tenemos un enfrentamiento notable con ellos porque predican sin hacer. Dicen que las empresas tienen que contratar personas con discapacidad, pero el propio sindicato no cuenta con las personas con discapacidad. Pero no solo eso, esto es una realidad constatable con ellos, ¿eh? Pero no solo eso, sino que van para atrás. O sea, en su oferta formativa, ahora mismo que predican que la formación es lo que falta para la inserción, etcétera, etcétera, en la oferta formativa empiezan a poner criterios académicos que excluyen a nuestra gente. Con lo cual ya no solo no hacen una política activa, sino que empiezan a excluirnos a la gente con discapacidad intelectual, pidiendo pues el graduado escolar o el certificado en secundaria. Oye, es que nuestra gente tiene certificado que acredita que ha estado, pero no lo ha conseguido, con lo cual de un plumazo se han quitado a toda la gente. Con esto hemos tenido reuniones a nivel local, a nivel andaluz, se han elevado protestas, y nada, nada de nada. Con lo cual excluye, pero es que excluye todo el sistema global, la administración, porque sí, pero los sindicatos, que son los de la DALI, de la defensa del trabajador, ahora mismo, los mayoritarios, UGT, Comisiones Obreras, no tienen en cuenta a las personas con discapacidad intelectual. Y no solo eso, sino que lo excluyen de su actividad formativa, que es la principal actividad que tienen ellos, porque la otra deja mucho que desear, ¿no? Entonces, es aberrante. Y otra línea importante que tiene la administración es que a la discapacidad intelectual fomenta los grandes centros especiales de empleo, ¿eh? Los macrocentros donde tienen a 100, 150, 300 personas con discapacidad, que sí que es verdad que tienen una razón de ser, que bueno, que hay gente con una serie de limitaciones o de falta de capacidades, que es un recurso, pero ¿qué pasa con toda la gente con discapacidad intelectual que tiene recursos como para estar, vamos, que podría trabajar perfectamente en una empresa normalizada o tener un ocio normalizado? Eso no se financia ni se apoya por parte de la administración en absoluto, ¿eh? En absoluto. Con lo cual ya da lugar a que se vayan creando una serie de redes a nivel autonómico con el ámbito de la discapacidad que es muy dificultoso, o sea, que empiezan a ser redes realmente cuestionables.
De alguna manera, esperar que el lobo cuida a las gallinas es una locura. UGT y Comisiones día a día nos desvelan el interés por privatizar pensiones para sacar dinero, ellos las gestionan. Día a día nos hablan de congelaciones salariales de otras, pero no suyas, de los liberados. A la vez nos hablan de llevar como se pueda esto de la crisis del modelo, porque al fin y al cabo la única sociedad de futuro es el capitalismo. Intuíamos que en esto también, como en todo, serían parte de esta locura de mantener el caos para gloria del beneficio privado de los que tienen todo, ¿no? Pero hay una faceta de Equal y de vuestro curro, ¿no?, de años y años, ¿no?, que habéis entrado también, además de en la cárcel, además de estos retos de empleabilidades, en el tiempo libre. Nos consta, por compañeras de Balade que han compartido con vosotras reflexiones, búsquedas, ¿cómo estáis abordando el tema del tiempo libre?
Pues mira, ese es un gran... Ahora eso sigue siendo un reto, porque si al empleo de personas con discapacidad intelectual se le presta poca atención y recursos, imagínate los de tiempo libre. Pero sigue siendo un reto y sigue siendo un referente en la entidad. Porque si tenemos que hablar de una intervención global con las personas con discapacidad intelectual, no podemos hablar solo de un empleo. porque muchas veces el empleo para la persona con discapacidad se constituye en el ámbito de socialización, es decir, aparte de su familia, solo tiene el empleo para socializarse con el entorno, ¿no? Entonces nos damos cuenta ya hace muchos años de la necesidad del ocio. ¿Qué tipo de ocio trabaja ECUA? Pues ahora la semana pasada las compañeras estuvieron en Málaga, precisamente, en un albergue de, no recuerdo bien porque yo no estuve, se llama Babilón, no sé si lo conocéis.
Sí, sí, conocemos, sí.
Bien, pues estuvieron con ese recurso y con todos los chicos de ECUA, con otras personas sin discapacidad. Ese recurso no había trabajado nunca con personas con discapacidad y estuvieron, pues, como otro grupo cualquiera, ¿sabes? Haciendo sus actividades, saliendo por la noche, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades frente a lo que nos dicta la administración, que es las excursiones, literales excursiones del Inserso, a los hoteles en Alicante en invierno, a hoteles que están separados de toda la vida normalizada posible, y en grupo de 20-25 y sin hacer muchas actividades, que no estaba previsto que ustedes hicieran muchas actividades. Ese tipo de política de inserso frente a gestionar, a que las personas con discapacidad gestionen una salida, elijan la salida, elijan el alojamiento, se paguen su alojamiento, porque las cosas no son gratis y tienen un coste, se bequen entre ellos y con recursos de la entidad a las personas que no tienen recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto elegido por ellos, porque si no se elige, pues nada, pues entonces que se quedan aquí sin hacer ninguna actividad. Ese es el ocio que trabaja ECUA. Eso, por una parte, en cuanto a recursos, a salidas concretas y demás, y por otro lado, el ocio normalizado, el ocio cotidiano. Lo que dicen los compañeros que del ámbito del ocio, ¿no? Que el ocio tuyo es después de comer y entre las actividades que puedas hacer por la tarde, esa hora y pico, que tú, ¿qué haces? Lees, consumes televisión, consumes ordenador, consumes, ¿qué haces? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo darles la herramienta para que ellos libremente después elijan la actividad que desean, pero porque la puedan elegir, no porque no tengan otra alternativa, porque no conozcan, ¿sabes?
Carlos, sé de sobra que individualmente estás en ello, toda tu vida va por ahí, derechos sociales, superar la locura del capitalismo, enmarcar a la humanidad en otro escenario, es un esfuerzo constante, se trata de generar condiciones. ¿Desde cuál también se ve el reto de superar la sectorización, de implicarse en lo transversal de todas, derechos para todas, modelo social diferente? ¿Cómo lleváis esta tensión?
Es la dinámica de siempre, ¿no? De que el día a día no te coma para que puedas seguir teniendo una visión global de cómo está todo y efectivamente no anclarnos ni sectarizarnos en lo sectorial. Tenemos, a ver, la política también que se ecua es de una implicación activa en los ámbitos en los que se mete. Entonces, por ejemplo, en todo el escenario de empresas de inserción, ahora mismo nos hemos metido muy muy activamente. Fruto de la energía de muchas y muchos, ECUA también, pero muchas y muchos, Andalucía es la única autonomía que tiene el colectivo de personas con discapacidad como colectivo dentro de la ley de empresas de inserción. El resto de la autonomía del Estado español no los contempla a las personas con discapacidad. Es decir, que hay una implicación muy activa en junta directiva, si hace falta, pasa por esos escenarios y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente la implicación reglada cuando empiezas a trabajar con la administración o con las paraadministraciones estas que se van creando está muy muy crudita. Y son, nosotros distinguimos las dos redes, siempre hemos hablado de que hay dos redes, ¿no? Las redes de gente que ideológicamente es afín, común, que te apetece y que te encuentras con ellos para aprender, para seguir construyendo conjuntamente, para que te revisen con la gente con la que te puedes desnudar sin miedo a que vayan a utilizar después de las miserias que todos y todas tenemos como arma en contra tuya. Y después hay otro tipo de redes a las que tienes que asistir con casco y escudo, pero que son las que son los interlocutores con la administración pública, ¿no? Entonces, la implicación metodológica de ECUA en cuanto a no implicarnos la discapacidad ya viene desde el inicio, porque entendemos la vida de las personas con discapacidad intelectual dentro de, dentro de una integración en la sociedad y no la entendemos de otra manera, y por eso no nos vamos de la mano al cine con personas, ¿sabes?, sino que elegimos dónde queremos ir, cómo queremos ir y cómo se gestiona. Y aparte, dentro de las redes, pues ya te digo, ese nivel. Pero que muchas veces te tienes que tomar un montón de protector de estómago, ¿eh?, que participa en este tipo de redes.
Y días de descanso.
Y días de descanso que llegarán, que llegarán.
Oye, la tiranía del tiempo. Carlos, habrá más, habrá más.
Y que no falte, además.
Un beso.
Un beso y
un beso abrazo. Y a cuidarse y a seguir en ello.
Muchas gracias, igualmente por vosotros, ¿eh? Un abrazo a todos.
A Jul.
Agur.
Ay, al sábado llamar, tu Dios te agnara. Óyelo. Ay, y dice. ¿Dónde había mar? Habrá onigún. ¿Dónde había monte? Habrá uradar. En mi la flor quieren colocar tonetar. Yo, ellos no deben, pero quieren. La ley no se respeta. No, no. Si tú no quieres, ellos no pueden. Lucha ya por tu naturaleza tuya. Políticos untados, todo va bien.
Continuamos en Nosotras las Personas y nos vamos ahora hasta Salamanca, concretamente hasta el barrio de Buenos Aires, para hablar con Emiliano. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos, que no es poco, bien, bien. No podemos quejarnos ante muchas de las situaciones que vemos.
¿Cómo van las cosas por Asdecova?
Pues mira, en este momento, bueno, muy preocupados por tres cuestiones, ¿no? Una de ellas, por la cantidad de colectivos que me imagino que, como en otros lugares, están sufriendo directamente el problema de la exclusión, sobre todo derivado del tema de la falta de trabajo y la falta de recursos sociales. Por otra parte, el agravante que supone de aquellas personas que vienen de la cárcel y que, bueno, pues no tienen ninguna perspectiva así a corto plazo, sobre todo porque los que no tienen papeles se les sigue criminalizando y persiguiendo de manera brutal, y porque los que tienen papeles, pues el empleo se les niega, con unas edades ya importantes de una media de más de 40 años. Y en tercer lugar, una tercera cuestión, porque es otro ámbito en el que trabajamos, es la negación de futuro a los pequeños campesinos, a los pequeños pueblos y las pequeñas realidades del medio rural, ¿no? En definitiva, yo me imagino que, como en muchos lugares, es entender y ver que esta triple situación, mirada desde distintos colectivos en distintos ámbitos, pues están de manera muy fuerte sufriendo esta crisis que los ricos nos han creado, ¿no?
¿Y cómo afrontan todas esas situaciones desde Asdecova?
Pues mira, estamos intentando afrontarlas con un planteamiento. Creemos que ya no se puede ir contracorriente en el momento actual, sino que hay que crear espacios alternativos fuera de la corriente del río del sistema, ¿no? Seguro que este tema habrá muchas personas que no lo compartan, pero desde la experiencia ya de los 16, 17 años que llevamos trabajando en los distintos ámbitos, probablemente haya que comenzar a ensayar y haya que comenzar a dar profundidad y a dar cimiento a esta idea y a esta reflexión. ¿Cómo salirnos de este río del sistema en el que estamos y dónde va Vicente, dónde va la gente? Porque creo que seguir gastando energías en ir contracorriente en el mismo río probablemente no merezca la pena y tengamos que salirnos para intentar afrontar. Estamos ensayando algunas cosas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una de las iniciativas pequeñas que estamos ensayando es cómo generar acogida en un sistema que excluye. Entonces, tenemos permanentemente en acogida entre 20 y 25 personas que desde los distintos ámbitos, sobre todo el de la calle y el de la cárcel, llegan hasta nosotros, y es una experiencia que nos está llevando a plantear que fuera de los parámetros que el sistema en estos momentos, el sistema capitalista está planteando, es posible acoger, es posible dar respuesta, es posible hacer grupo, es posible hacer comunidad, es posible vivir el espíritu comunitario alternativo a este individualismo atroz del consumo en el cual nos encontramos. Ahí estamos, tenemos dos pisos, tenemos una vivienda más y estamos intentando ensayar este tema, aunque nos veamos obligados a ello, o sobre todo se vean obligados a ellos algunos colectivos. Y por otra parte, estamos ensayando otra cuestión que me parece importante. Tenemos dos empresas de inserción. El trabajo de inserción yo creo que cada vez va teniendo menos sentido, porque la inserción supone afrontar el paso intermedio para el mercado laboral normalizado, ¿no? Ese mercado laboral normalizado en estos momentos no existe, sobre todo en colectivos y en personas que por distintas circunstancias están en una situación pues diferente a la de cualquier otra persona. Y entonces, frente a eso, nos parece que la experiencia del trabajo comunitario, la experiencia de generar trabajo social, trabajo social en el sentido de trabajo que no genere lucro, empresas de economía social. Estamos ahí ensayando cosas verdaderamente interesantes y nos parece que pueden ir por ahí las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la empresa de catering es la que nos proporciona que diariamente 50 personas podamos comer y cenar. Y como parte de esos recursos sociales o de ese compartir social que la empresa puede generar, porque el lucro no nos importa, si lo que nos importa es servir a la gente y servir a las personas, ¿no? Bien, creo que son alternativas fuera, evidentemente, del sistema, que intentan, por una parte, asegurar que hay personas que cuando la pobreza les ha excluido del sistema pueden estar atendidas desde el punto de vista de la humanización, y por otra parte, que se pueden crear pequeñas iniciativas alternativas también al sistema y que no las pone en cuestión ni las pone en peligro, ¿no? Son pequeñitas cosas, pero estamos realmente ilusionados en poderlas sacar hacia adelante. Incluso en el medio rural, algunos ayuntamientos también de pueblos pequeñitos están implicados en una iniciativa que está ahí comenzando a desarrollarse como alternativa a lo que significa que, como son pueblos que van quedando con muy poquita población, a que los mayores salgan del mismo pueblo, entonces que puedan permanecer, que se generen servicios de proximidad, que se puedan generar centros de día, que se pueda generar el aprovechar la sabiduría que estas personas mayores han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Estamos ahí ensayando también, como repito, otro tipo de cosas en otro espacio completamente distinto al mundo urbano, creo que nos parece interesante. Esto es nuestra pequeña idea y nuestro pequeño trabajo en este momento.
Pequeño gran trabajo, diría yo. Emiliano, y a la hora de plantear pues todas estas iniciativas que me estás contando, la gente pues con la que se trabaja también activamente a la hora de desarrollar pues todas estas ideas de las que se ocupan ustedes.
Paralelamente a lo que estamos haciendo, claro, nuestra sociedad esto no lo favorece, ¿no? Pero sobre todo no favorece la conciencia de la gente. Es decir, que la gente tenga conciencia comunitaria, ¿no? Justamente es un proceso que hemos abierto también ya desde hace un año. No puede haber verdadero acompañamiento, no puede haber verdadera experiencia comunitaria si no hay una relación de horizontalidad. Claro, no es fácil, aunque esto lo experimentas cada día, no es fácil que lo puedan vivir, pues porque estamos acostumbrados a una sociedad de dependencia, a una sociedad subvencionada, a una sociedad de caridad en el mal sentido de la palabra, a una sociedad de ayudas, ¿no? Entonces, crear una sociedad donde tú participas de una comunidad, donde aportas lo que tienes y lo que eres, y que además tienes que hacerte corresponsable del desarrollo de este tipo de iniciativas, no es fácil. Por eso, repito, paralelamente a todo este trabajo, estamos llevando a cabo cada 2 meses un proceso de concienciación en el que esto se convierte en instrumento de nuestro diálogo, en instrumento de nuestro proceso de asamblea. Si no hay relación de horizontalidad, no crecemos en totalidad, ¿no? El ser humano no se parcializa, es decir, ahora me dan y mañana doy. No, ahora te dan y doy. Tiene que ser algo permanente, porque si no, no se genera responsabilidad. Esto no es fácil, evidentemente, ¿no? Por esta situación de dependencia en la que hemos vivido siempre, ¿no? Y más todavía cuando, por ejemplo, estás tratando con colectivos absolutamente dependientes, como son, por ejemplo, el colectivo de inmigración o el colectivo de expresos o personas presas, donde esta actitud y este valor no solo no se ha desarrollado, sino que ha sido algo absolutamente escondido y absolutamente silenciado. Por lo tanto, se van logrando pequeños pasos, pero es una tarea por hacer.
Pues, Emiliano, con esas pequeñas, grandes iniciativas y ese pequeño, gran trabajo que hace, pues nos despedimos por ahora, pero esperamos hablar contigo más a menudo desde el programa aquí de Nosotras las Personas para pues poder compartir todo ese pequeño, gran proyecto en el barrio de Buenos Aires.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí estamos, ya sabéis que compartimos juntos y en cuanto podemos lo hacemos, lo que sentimos y si es un acierto, pues aquí está, seguimos mirando para adelante.
Muchas gracias, Emiliano.
Gracias, gracias.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Fragmentos de Antropología Anarquista. Su autor es David Graeber y la editorial es Virus. El anarquismo ha tenido y tiene poca presencia en el ámbito académico, a diferencia del marxismo. Esto se debe en gran medida a que el anarquismo ha estado siempre más interesado por la práctica que por grandes disquisiciones teóricas. No ha sido nunca la pretensión del anarquismo adelantar un modelo futuro a aplicar, pero sí ser fiel en los medios a los fines perseguidos. De ahí la indiscutible influencia de las ideas libertarias en las prácticas y modos de organización de los movimientos críticos con la globalización capitalista. El anarquismo siempre se le ha acusado una falta de solidez teórica, a lo que David Graeber responde: más que una gran teoría, podríamos decir que lo que le falta al anarquismo es una base teórica, un mecanismo para confrontar los problemas reales e inmediatos que emergen de todo proyecto de transformación. Así que el propósito del presente ensayo no es otro que el de dar respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de teoría social puede ser realmente de interés para quienes intentamos crear un mundo en el cual la gente sea libre para administrar sus propios asuntos? La antropología ha tenido siempre una cierta afinidad con el anarquismo, puesto que los antropólogos son el único grupo de científicos sociales que conoce las sociedades sin Estado que existen en la actualidad. Muchos han vivido en zonas del mundo donde los Estados han dejado de funcionar o al menos han desaparecido temporalmente y donde la gente se organiza de forma autónoma. La antropología dispone de una herramienta y de un saber que puede resultar de gran valor para sentar las bases de un proyecto de transformación social cada día más urgente. Repito el título del libro, Fragmentos de Antropología Anarquista. Su autor es David Graeber, la editorial es Virus, tiene unas 120 páginas y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues nada, como siempre compañera, gracias por estar al otro lado de la radio y hasta la semana que viene.
Hola, otra semana más aquí juntas, esperando esta ansiada primavera que se está haciendo desear desde la península cubierta de nubes, esperando el sol, descansadas pero incansables, seguimos buscando vidas de mujeres que han contribuido a cambiar el mundo, como todas nosotras contribuimos a diario. Hoy, como siempre, he encontrado una joya, esta vez en la Edad Media. Christine de Pizan, una mujer que en los siglos XIV y XV se decidió a cambiar el mundo de los hombres, un mundo que no le gustaba como trataba a las mujeres. En pleno Renacimiento, esta veneciana, poeta, pasó gran parte de su vida en Francia por cuestiones familiares, a pesar de haber nacido en Venecia, por lo que la totalidad de su obra va a estar escrita en francés, aunque tiene tremendas influencias no solo de la cultura francesa, sino también de la cultura italiana, como no, en pleno humanismo. Nacida y educada, como suele ser habitual, en un ambiente noble, en estrecho contacto, como os decía, con la cultura humanista de la corte del rey francés Carlos V, Christine conoce y domina varios idiomas. El lenguaje no va a guardar ningún secreto para ella, y con esa ventaja por delante, su poesía se va a enfrentar a la sociedad que ella considera misógina, una sociedad que aparece además reflejada en las obras literarias de la época, que denigran a la mujer en su clarísimo juicio. Este es uno de los temas que le llevan a hacer una feroz crítica, entrando con ello en la polémica abierta en torno a la obra de Jean de Meung, una obra muy conocida en aquellos momentos, el romance de la rosa, que satiriza sobre el amor cortés y que ella considera que está llena de alusiones misóginas intolerables. Su obra poética la inicia en principio para sacar adelante a su familia. Ella enviudó muy pronto y quedó con 3 hijos a su cargo, y aunque en principio pertenecía a la nobleza francesa, problemas de herencia pues la dejaron desprovista de cualquier tipo de ingresos, y tuvo que lanzarse a escribir poemitas de amor, ¿no? Muy conocida entre la nobleza francesa, le empezaron a encargar la realización de poemas que narraran las hazañas románticas de estos nobles franceses, lo que le permitió obtener un dinero no solo para sostener a su familia, sino para dedicarse también a la escritura de forma ya más profesional. Llegó a escribir más de 40 obras importantes a lo largo de los 30 años que parece ser se dedicó a escribir, aparte de los 300 o 400 poemas de amor que escribió para estos nobles que se los encargaron. En estas obras hacía gala de un particular y genial estilo que llega a reformar la retórica, influyendo poderosamente en la poesía inglesa de todo el siglo XV. No obstante, sus mecenas no solo fueron los nobles franceses que querían que escribiera sobre sus amoríos, sino también algunos nobles ingleses atraídos por esta peculiar manera de escribir. Su estilo literario, su genial retórica de indudable valor histórico y literario, no es lo único que Christine nos ha dejado. También nos ha legado una postura marcadamente feminista en cada una de las obras que escribía, haciendo que figuras como Simone de Beauvoir la tuvieran presente como una de las precursoras del feminismo en la historia. A lo largo de sus obras, Christine se va a dedicar a alentar a las mujeres de su época a reivindicar el papel que éstas ejercían en la sociedad, pero que también ejercían en la cultura, algo que ella reconoció fácilmente. Entre sus geniales obras van a destacar el libro de La ciudad de las damas, donde va a mostrar la importancia de las mujeres a la sociedad. En el libro de las 3 virtudes, aparte de mostrar la importancia de las mujeres a la sociedad, enseña a las mujeres a cultivar todas sus cualidades a fin de que contrarresten esa misoginia de la sociedad que las envolvía, lo que hoy tantas otras estamos haciendo a diario luchando contra la sociedad patriarcal. Ella hablaba de misoginia, de odio hacia las mujeres. También es muy destacable, por otras muchas cualidades que ahora os diré, un poema que escribe elogiando a la figura de Juana de Arco. Juana de Arco para Christine de Pizan se sale. Es para ella una figura importantísima. La considera la primera mujer líder, porque para Christine es la primera mujer que toma las armas y se pone al frente de un ejército y lidera a un grupo de hombres contra unos principios que no correspondían a lo que ella defendía. La labor literaria que hace Christine en el poema a Juana de Arco es indudable, pero es también indudable desde el punto de vista histórico, porque Christine ofrece en este poema datos biográficos de Juana de Arco que no se encuentran en ningún otro sitio excepto en los papeles del juicio que la llevaron a ser ejecutada, como todas sabemos. Por tanto, ese poema elogiando a Juana de Arco también tiene un incalculable valor histórico. Parece ser que nada más concluir el poema de elogio a Juana de Arco, Christine decidió dejar de escribir. Tendría en torno a los 65 años, ella había empezado a escribir hacia los 24, 25, y sobre su vida se conoce ya muy poco, incluso la fecha de su muerte es bastante imprecisa. Lo que no es nada impreciso es la gran labor literaria, esa gran influencia en la retórica, en la poesía inglesa, francesa, europea de los siglos XIV, XV y posteriores, del gran valor como figura dentro del renacimiento europeo de la época. Y poco más podemos decir, si es que no hemos dicho ya de más de esta mujer fuerte. De ella dice Simone de Beauvoir que es la primera vez que vemos a una mujer tomar la pluma en defensa de su sexo. Se quita el sombrero Simone de Beauvoir en torno a ella. Y frente a ella nos quitamos el sombrero, y nos quitamos el sombrero ante estas palabras dirigidas a las mujeres de su época, y que yo quiero también dirigir en su nombre a las mujeres de la nuestra. Dice así: y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga, y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba, en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro. Bueno, pues nada, mujeres del mundo, a disfrutar de nuestros pensamientos y de ese honor que llevamos impregnado, a luchar contra la misoginia, contra el patriarcado. Quedamos emplazadas y quedamos emplazadas a conocer más a Christine de Pizan. Hasta la próxima semana.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos rápidamente la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.